con ustedes a esta hora de la mañana aquí en la radio. Saludamos también a aquellas personas que nos siguen a través de Fuerteventura Televisión. Ya saben que en la jornada de este lunes 9 de septiembre estamos de arranque de temporada y esta sintonía que han oído ustedes desde hace unos minutos quiere decirnos, indica o les avisa a ustedes que entramos en el tiempo de análisis. Ya saben que se propone cada semana un invitado en la radio y en la televisión para charlar tranquilamente durante 60 minutos de un tema concreto. Hoy este medio de comunicación ha decidido volver a invitar nuevamente a estar con nosotros a la presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de Las Palmas, a Lole Favelo, que ya nos acompaña aquí en el estudio de la radio. Buenos días, Lole.
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos? ¿Cómo fue el agosto?
Bien.
¿Hubo tiempo de descanso?
Todavía no.
Todavía no.
Mi descanso empieza ahora en septiembre.
Muy bien, pues nada, que lo disfrute si no tenemos la oportunidad de hablar nuevamente, que haya momento para recargar las pilas y para estar, Lole, en la defensa de las personas que lo necesitan. Y nos referimos a la población en general, no solo a los más vulnerables, sino a la población en general, que también tiene sus derechos y en muchas ocasiones, como tú recordabas hace unos días en una entrevista, nos olvidamos, ¿no?, de que todos los ciudadanos tenemos derecho en el ámbito social. Le doy la bienvenida también a nuestro querido compañero director de Noticias Fuerteventura, que no ha tenido tiempo para el descanso tampoco, José Chu Armas. Buenos días, José Chu.
Muy buenos días, Marisa.
¿Sigues enfadado con la profesión o no?
Con el mundo.
¿Con el mundo?
No, ni con el mundo ni con la profesión. Enfadado, uno no se puede enfadar. Y cuando hablas de vacaciones, cuando alguien hace algo que le gusta, pues está siempre de vacaciones.
Hombre.
Entonces, hay una cierta obligación. Pero bueno, felices y contentos.
José Chu cada vez parece más un político, ¿eh?
No me digas eso, que me vuelva rico famar. A menos mal que han puesto una piedrita ahí para que la gente se lance.
Para que la gente no se lance. ¿Qué tal has tenido el agosto, José Chu, ahora hablando en serio?
Lo estábamos hablando fuera de micro, pues tengo una bronquitis terrible desde hace casi 25 días. Y aunque va mejor, pues efectivamente me ha fastidiado un poco el verano y el agosto.
Ya.
Pero me quedo con la... parece ser que hay mucha bronquitis por ahí. Yo no he visto a nadie con bronquitis, pero me quedo con eso, que efectivamente parece ser que es una cuestión normal y que no tengo que preocuparme mucho más de que se me pase la...
¿Y en relación al periódico?
Bien, en agosto, pues efectivamente nosotros no paramos, paramos en televisión, sí, dejamos de hacer informativos y las tertulias porque son un poco, son también esa parte de la carga de trabajo diaria que hace que esté, sí, más liado. El periódico... No sé, a mí es que me gusta. Me gusta la prensa y me gusta comunicar y me gusta llevar mensajes. ¿Cómo ha sido agosto? Pues agosto ha sido bastante entretenido.
¿Has tenido un poquito de todo? ¿Cuál fue la serpiente de este mes?
¿Serpiente? ¿Qué te refieres
a serpiente? ¿Serpiente? ¿Noticia? ¿Siempre hay alguna noticia que nos tiene entretenidos?
A ver, hay varias serpientes. A mí este mes de agosto se nos fue una persona para nosotros querida, bueno, para ti también, para todos los que trabajan en comunicación. Pedro Nicolás Nieves Ortiga, ¿no? Colás, que efectivamente, nos llevó, a mí por lo menos me llegó al alma, gran amigo y de las primeras personas que conocí cuando llegué a Fuerteventura, hace ya la friolera de 30 años. 27 años, 28 años. Y luego también, pues está claro que hay una de las circunstancias alrededor de la comunicación en esta isla, que fue cuando el gabinete de comunicación del Ayuntamiento de Oliva sacó un bulo sobre una señora que estaba de vacaciones en la isla.
Ahí podíamos discutir. Yo creo que ahí podíamos discutir un poco, ¿no? No es el objeto porque tenemos aquí a nuestra invitada.
¿Discutir en qué sentido?
Pues igual la forma no fue la adecuada, pero...
Sobre todo eso, porque los bulos lo que hacen es cargar sobre una persona una responsabilidad que no ha tenido. Yo estoy de acuerdo en que había que proteger toda la fauna, todas las piedras y todo. Eso está claro, pero hay mil formas de hacerlo, menos mentir. Y si se miente, pues se reconduce la situación.
Es cierto, porque yo lo he discutido mucho, José Chu, y cierto es que el ayuntamiento nunca firmó, pidió que se aclarara.
Tanto el alcalde como el concejal decían que probablemente las piedras se habían sacado de Fuerteventura. Eso es crear un bulo. Y un bulo en estos tiempos de opinión, yo creo que lo sabemos todos, a partir de que Donald Trump se inventa los alternative facts, los hechos alternativos, cualquiera puede decir casi cualquier cosa sobre alguien. Y cuando tú inventas un bulo sobre alguien, sobre todo sobre una persona tan vilipendiada en redes, lo que haces es ponerla en la diana, y eso no se hace. Y eso no se hace desde una administración pública. Lo pueden hacer, pues bueno, el tal Albice o OK Diario, en fin, en general, pero una administración pública no está para esto, está para otro tipo de circunstancias, para proteger su territorio, pero no acusando a nadie de cuestiones que cuando se demuestra que son falsas, no se recula, hay que regular y hay que pedir disculpas. Lo demás es un cuento. Y luego ahora también hablan de que hay una ley que protege a todas las piedras del mundo. Miles de millones de toneladas en el mundo de piedras están protegidas. Y es falso también. No existe esa ley. Hay una ley que protege las piedras que están en las costas y hay una ley que protege las piedras que están en los cauces de los ríos. Pero no todas las piedras. Entonces, en fin, esto es un bulo al cuadrado.
Desde mi punto de vista.
Podemos discutirlo si quieres.
No, porque está aquí Loles y yo quiero arrancar.
Quería bien saber qué opina Loles.
La más entretenida. Hoy hemos creído oportuno arrancar la temporada con Lole porque estamos ante, una situación que estábamos comentando fuera de micrófono también, que está muy centralizada en un tema concreto que efectivamente lleva mucho peso, como es la situación de esos cerca de 6.000 los menores no acompañados que están en Canarias, y que bien saben los oyentes que ha traído, y llevado desde hace bastantes meses ya una situación entre las distintas fuerzas políticas. Pero hay otros asuntos que yo creo que merecen también la misma atención. Y precisamente esta mañana le preguntábamos al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que intervenía en la tertulia de la radio con motivo de la apertura del curso escolar en esta edición 24-25 aquí en la isla de Fuerteventura. Le preguntábamos, más allá de lo que tiene que ver con la situación de Canarias ante la imposibilidad de acoger como se merecen los niños y las niñas menores no acompañados inmigrantes, y ante otra situación que ya se va dando, que parece que va cogiendo cierto volumen y que va a estar en todos los medios, cada vez con más intensidad, que tiene que ver con la financiación de las comunidades autónomas a raíz de ese comité federal del Partido Socialista del sábado, donde decía el presidente del Gobierno de Canarias, mire, yo no sé quién está hablando, si está hablando el responsable del Partido Socialista de financiación autonómica, que con los suyos está muy bien, o está hablando el presidente del Gobierno de España, que tendrá que sentarse con todas las comunidades autónomas para hablar de este tema. Pero le preguntábamos al presidente del Gobierno, más allá de estos dos asuntos que copan gran parte de la información en los medios de comunicación, que cuáles eran esos temas que llevaba su gobierno en agenda, y nos decía lo siguiente.
Bueno, nosotros ahora mismo estamos inmersos en la derogación de los presupuestos del 2025. Nos enfrentamos un año más a unos presupuestos que los hacemos a ciegas, porque no se ha aprobado el techo de gasto, no tenemos los datos del Ministerio del Gobierno de España, con lo cual eso nos obliga a ser muy prudentes en la elaboración del presupuesto y ser muy prudentes en las predicciones, con lo cual, imagínate lo complejo que es. Estamos inmersos también en que el 15 de octubre se aporten las conclusiones de los 5 grupos de trabajo que hemos hecho para hablar del turismo, para hablar del reto demográfico, para hablar del reparto de la riqueza y la productividad, porque tengo previsto la segunda quincena de noviembre hacer la conferencia de presidentes. Y bueno, después de estar estos meses trabajando, yo creo que en cuanto al debate sobre el turismo, los beneficios y cómo repartir la riqueza, en cuanto a si estas islas tienen límite o no demográfico, pues realmente creo que va a ser un debate interesante y de aquí a final de año. Y por supuesto, ya lo has dicho, ¿no? La migración, el presupuesto y el reto de repartir la riqueza mejor en Canarias y el reto demográfico sobre si hay o no un límite y qué es lo que tenemos que abordar en los próximos años desde un punto de vista territorial, energético y infraestructuras para poder acompasar la población con el desarrollo de infraestructuras que le presten servicio a esa población.
Lole, repartir la riqueza, eso sería lo ideal, ¿no? Que todos los ciudadanos pudiesen tener una capacidad para desarrollar, capacidad económica, obviamente, para desarrollar una vida digna. Eso no se da.
Bueno, a mí en la contestación del presidente me faltó la palabra social o la palabra cuidado a los ciudadanos, porque la riqueza, la distribución de la riqueza o el reparto del dinero, de la riqueza entendida desde el punto de vista económico, no es todo lo que los ciudadanos de Canarias tienen entre sus necesidades. Curioso cuando además somos una de las comunidades autónomas más pobres que piensan en el reparto de la riqueza. Curioso que se hable del límite demográfico, pero no del límite del turismo, cuando el turismo es necesario y vivimos en gran parte de él, pero también esta situación turística está generando problemas en la propia población, como es el tema de la vivienda, un factor necesario de protección para poder estar y residir en Canarias, y que ya sufre gran parte de la población que aquí reside, los precios como están del alquiler o la carencia de vivienda. Entonces, me resulta, cuanto menos, le echo en falta ese apéndice de
social
a estos presupuestos, ¿no? Que tienen que ser necesarios y desde un abordaje de poniendo en el centro a la persona, al ciudadano.
Uh-huh. Josécho.
No, bueno, si es por reflexionar sobre las palabras del presidente, efectivamente, pues entiendo que está empezando
el curso político.
El curso político, el periodo en el que intentarán pues llevar adelante las máximas políticas, en este caso sociales también, pero yo ya ayer leía que los empresarios del turismo están diciendo que sí, que mucho turista, pero poca rentabilidad en cuanto a las camas. Ya se están quejando de que hay poca rentabilidad en camas, eso significa que no vamos a ver subida de salarios y que efectivamente todo va a seguir igual. El problema de Canarias, aparte de los problemas demográficos, está el problema de vivienda, es uno de los problemas fundamentales y no lo vamos a solucionar desde el punto de vista de políticas sociales. Esto tiene que haber políticas urbanísticas serias, en las que hay que paralizar todas las licencias que se están dando nuevas para vacacionar. Yo no digo que el vacacionar pues sea el diablo, pero de aquí para atrás efectivamente hay mucha gente que está contribuyendo a mejorar sus rentas familiares con este tipo de turismo y se reparte, pero seguir creciendo en esa línea lo que único que va a hacer es que consumamos todo el territorio y no haya vivienda para nadie. Esto no, nadie le pone el cascabel al gato, esto son las administraciones municipales las que tienen que ser conscientes, pero claro, si siguen generando beneficios y siguen cobrando tasas por licencias, pues al final siguen para adelante y hasta aquí le da igual a todo el mundo. Como le da igual a todo el mundo, esto es lo que está ocurriendo y el presidente, yo creo que en este sentido, tiene las manos atadas. Veremos qué es lo que ocurre. Parece ser que a final de mes se empieza a debatir ya la famosa ley en el Parlamento, pero a mí me da que esta ley no va a ponerle coto a esta industria, porque es una industria muy potente y que se está generando mucho dinero. Por lo demás, pues bueno, las palabras del presidente siempre son bien intencionadas y veremos hasta dónde llegan. Yo estoy con nuestra invitada de hoy. O sea, las políticas sociales son fundamentales en la comunidad autónoma con el PIB per cápita más bajo de España y que tenemos el PIB en la zona media de la tabla. O sea, aquí se genera mucho dinero y no está contribuyendo a que las personas que viven en este territorio, en esta tierra, pues tengan una vida relativamente compensada con el resto de territorios estatales, o no, yo no digo ya europeos, ¿no? Lo digo porque fuera de micro me comentabas que venías de Noruega de vacaciones y efectivamente, perdona que hable de cuestiones personales, es otra galaxia, otro mundo, ¿no? Nosotros aquí estamos a años luz de todo lo que está ocurriendo. Y hay una clase social media que no se está dando cuenta, media, que en fin, funcionarios, trabajadores profesionales, que lo que hay por debajo es terrible, terrible.
Uh-huh. ¿Qué radiografía, Lole, haría de la realidad? Si no quieres ceñirlo a Fuerteventura, sino a la provincia de Las Palmas, lo puedes hacer porque igual no tienes el detalle. Pero ¿qué radiografía harías de ahora mismo de la sociedad en Canarias?
Mira, yo quería hacer el aporte a José Chu de que las políticas sociales, cuando las entendemos nosotros los profesionales, van más allá de una consejería de bienestar social que facilite prestaciones. Estamos hablando de políticas sociales transversales. Entonces estamos hablando de vivienda, estamos hablando de infraestructuras, estamos hablando de bienestar en lo comunitario, de procesos de participación dentro de las entidades locales, de forma que todo se desarrolle en torno al ciudadano y que el ciudadano sea el centro de las políticas en cualquier institución, con lo cual...
Perdóname, la reflexión que nos dejas es muy buena en el sentido de si las administraciones públicas, que no podemos olvidar, están ahí para administrar los recursos de todos los ciudadanos, tienen esa perspectiva del trabajo social, porque me da la impresión de que no, ¿eh?
No, hombre, yo creo que no, evidentemente.
Me da la impresión de que no.
Esta es una de los reclamos que como colegio profesional hacemos. Es decir, no solo tramitamos prestaciones, no solo estamos en el despacho. Nosotros demandamos salir de los despachos. Para eso, lo primero que tenemos que hacer es, sobre todo a nivel local, es bajar las ratios. Una profesional que está en primera línea en un ayuntamiento, sea el que sea de la comunidad autónoma, de la provincia de Las Palmas, no puede atender, no puede tener un ratio más allá de las 1.400, 1.500 personas, que es lo que se establece en el Consejo General. Y hay compañeras que atienden a más de 3.000 personas en su ratio. Entonces, evidentemente tú en ese momento no te acuerdas del vecino, de Manolito, de que Manolo tiene una hija en situación de desempleo, otra con una discapacidad, de que doña Juana tiene esto o lo otro, sino vas a tramitar a qué necesitas y resolvemos, ni siquiera a valorar si lo que realmente tú estás demandando, que es uno de los valores del aporte del trabajo social, es lo que realmente necesita. Es decir, no podemos funcionar en demanda-respuesta, porque además el ciudadano pierde la perspectiva de la autonomía y deposita en la administración la obligación de resolver sus problemas, que tampoco es, ¿entiendes? Entonces, el trabajo que se tiene que hacer con las personas es el que dejamos de hacer por resolver expedientes.
Por lo tanto, aquí hay un problema de concepto, no solo por parte de la administración, sino del propio usuario.
Hay un problema de concepto, pero por la necesidad real, que es lo que hablábamos antes. Prima la necesidad de resolver situaciones de necesidad extrema de emergencia. Carecemos de los recursos humanos suficientes, con lo cual al final vamos a el efecto bombero. El efecto bombero es hago lo que para paliar el problema de la aquí y la ahora y no me pongo en la perspectiva del trabajo a largo plazo. Mira, Fuerteventura fue una de las islas pioneras en el trabajo comunitario, en el desarrollo del trabajo comunitario. Uno de los máximos exponentes, Marco Marchioni, desarrolló parte del trabajo comunitario aquí en la isla. Esa esencia de que somos dueños de nuestro propio destino y podemos decidir dentro de las administraciones cómo queremos crecer, ya no está, ya carecemos de esa perspectiva y a veces dejamos los procesos participativos a las meras jornadas de participación de las asociaciones o chocolatadas, que no es, que sí es, que está muy bien, pero entiéndeme, no es participar en las políticas sociales o en las políticas de desarrollo de un municipio o de una institución.
De hecho, ustedes están inmersos ahora mismo en lo que es, y ahora vamos a la radiografía que tiene Fuerteventura, sí, en la provincia de Las Palmas. Ustedes están o han estado trabajando mucho con respecto a la modificación del tema del decreto de la de dependencia, ¿no?
Sí, nosotros hemos puesto estos meses, bueno, agosto también ha sido entretenido en ese sentido, el punto de mira en el nuevo decreto para el reconocimiento de la situación de dependencia, porque entendemos que si bien estamos con el gobierno, con la consejería, en que hacía falta una revisión del procedimiento y que llevamos años quejándonos a gobiernos anteriores de que esto no funcionaba y no era así, que era un procedimiento largo, tedioso, al que la gente no llegaba, entendemos que tampoco la forma es llegar y con la verdad absoluta y querer resolverlo, ¿sabes? Nos faltan procesos participativos, nos falta la escucha a los profesionales, a los usuarios, a las entidades, a las asociaciones de cuidadores, a los agentes sociales, donde se ponga sobre la mesa cuál es la verdadera realidad, el verdadero esquema de la situación de dependencia en Canarias.
Adelante, Josecho.
No, yo la verdad es que en este sentido pues me gustaría también expresar mi opinión. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que está comentando pues nuestra entrevistada de hoy. Y efectivamente creo que las administraciones públicas, el famoso efecto bombero, hace mucho tiempo que estamos metidos en este baile. O sea, lo inmediato es lo único que...
La emergencia ya es estructural. Es necesario. La emergencia es estructural.
Pero no solamente que sea estructural, sino que no hay visión política para plantear políticas públicas a medio o largo plazo. Estamos enfangados en lo que pasa el día a día, pero no es solamente responsabilidad del estructuralismo, de lo inmediato, sino que falta capacidad en la administración pública y en la clase política para poder mirar a medio o largo plazo y para ver. Yo creo que esto no es solamente un problema de la clase política, es un problema de responsabilidad global. Los medios de comunicación tenemos nuestra responsabilidad también. Básicamente lo que comentábamos hace un rato sobre las piedras famosas de la oliva. Hay que trabajar en otro orden de cosas e ir quitando paja y hablando de las cosas que realmente importan, ¿no? Para que el ciudadano se convierta en elector. Porque uno de los problemas que creo yo que hay un problema político real. Los ciudadanos no participan en las elecciones, cada vez hay una tasa de desafección más alta, la gente no participa y la gente que no participa son la de las clases medias bajas. Y estas son las personas que necesitan estos servicios. Entonces, hasta que la política no sea consciente, o la clase política, de que el electorado va a votar a partidos que van a fomentar y hacer un gasto público fuerte en políticas sociales y en la transversalidad de las políticas sociales, esto no va a cambiar. Porque si efectivamente van a ganar siempre los mismos, que con dos carreteras o con X van a solucionar su problema real, porque están votando, no sé, llame usted, un 52% de la población, y de ese 52 con un 17 tengo para gobernar, este 17% no necesita esta transversalidad de las políticas sociales, es el otro 70 y pico. Y hasta que no llegue ese... Por eso digo que la responsabilidad es múltiple. Los medios no desvirtuando cuáles son los mensajes reales de lo que está ocurriendo, y los ciudadanos intentando informarse mejor, porque los ciudadanos están imbuidos en una práctica de redes sociales de atacar al débil y de toda esta imbecilidad, desde mi punto de vista, y lo digo claro aquí y pongo la cara, alrededor del racismo institucional que hay sobre la inmigración, que nos están invadiendo por lo visto. Y yo no veo invasión ninguna, no salen negros por las ventanas, no los veo caerse por las ventanas de las casas. Por tanto, como no existe esto, yo abogo a que la población sea consciente de y que haga una reflexión de lo que ocurre realmente y cuáles son los problemas reales que hay
en la sociedad
canaria. Somos los últimos con el PIB más bajo del Estado español. Estos no son datos que se invente nadie. Somos la gente más pobre de España.
Uh-huh. Me gustaría...
Y tenemos un ombligo terrible, ¿no? O sea, se vive tremendamente aquí. Yo leí un titular en Canarias 7. Somos los más pobres, pero los más felices. Solo le faltó decir, y los más idiotas, ¿no? Yeah. En fin, perdón.
Bueno, me gustaría escuchar a la entrevistada esta mañana en relación a una reflexión que hacías tú con respecto a que la clase media en la isla de Fuerteventura tendría que hacer una reflexión en torno a lo que hay por debajo.
Si es que existe la clase media, porque ya no se sabe bien esa delimitación.
Sí, porque
¿no?
Como todos sabemos, pues necesitamos hasta dos o tres trabajos, o mucha gente necesita dos y tres trabajos para poder cubrir todas las necesidades, ¿no? Sí. Pero ¿cuál es la radiografía que hace el Colegio Lole sobre esa situación que señalaba en su argumento el director de Noticias Fuerteventura y de Fuerteventura Televisión?
Mira, Fuerteventura tiene una población bastante característica, y es que durante los últimos 30 años, José Chua hablaba de cuando él llegó, yo llegué también por esa época, ha ido creciendo con población extranjera. Con población extranjera, entre comillas, de la isla de enfrente, de la península o de otros países. Población que viene desarraigada normalmente o que termina perdiendo esos vínculos que en un contexto de población de aquí, oriunda, tiene redes, tiene soporte, tiene tal. Esta gente, todos los que vinimos a trabajar, dependemos en Fuerteventura única y exclusivamente de nuestro trabajo. Entonces, nuestra red de apoyo es económica puramente. Cuando eso falta, se nos cae el sistema muchas veces. Hemos construido una red extensa de cuidados alrededor de la familia que elegimos, ¿no? Esa familia que vamos teniendo cerca, pero muchas veces es escasa. Entonces, a nivel social, la radiografía puede ser mucha población con alto nivel de desarraigo, donde claro, cuando no hay ese soporte que tradicionalmente ocupaba los pilares básicos del cuidado, se mira a la administración. Tenemos una administración con escasos recursos para la provisión de cuidados, con lo cual la población se queda con mayor garantía. Pierde las garantías de estar bien atendida. No me gusta decir la palabra protegida, porque me parece que hablamos de paternalismo, del papá Estado que me tienes que cuidar, y no es eso. Es decir, cuando hablamos de protección, hablamos de tu garantía propia, de que tienes los recursos necesarios para ejercer ese cuidado. Sí que creo que cada vez hay más trabajadores pobres. Estamos en una situación donde cuando buscamos un alquiler es insostenible encontrar un alquiler en Fuerteventura. Se da la circunstancia, bueno, en el donde yo trabajo en el ámbito sanitario aquí en Fuerteventura, tenemos una nota de la gerencia pidiendo vivienda porque...
¿Para el personal?
El personal no puede venir a... O sea, cuando nos quejamos de no hay profesionales, no hay facultativos, no hay especialistas, no llegan, antes le echábamos la culpa a la gerencia, que puede tener o no parte de responsabilidad, entiéndeme, pero fíjate que el problema es estructural. Es decir, yo no tengo un especialista porque es que ese especialista ya no tiene dónde residir, y no hay dónde residir porque todos son viviendas vacacionales. Entonces, y probablemente el que tenga dos casitas y las arregló y las tenga preparadas para sustentarse por una autoeconomía, me parece perfecto, pero vamos a donde se compran 40 casas a modo de inversión.
A los grandes tenedores.
A los grandes tenedores, efectivamente, son los que están poniendo en precario al resto de la población. Entonces, fíjense cómo es un círculo vicioso. La falta de garantías por un problema, nadie se pensó que podía generar una falta de cuidados por la otra, en el ámbito sanitario, en cualquier otro de los ámbitos.
Fíjate, te estoy escuchando y he tenido la oportunidad estos días pasados, y me voy a un tema un poco personal, de hacer una ruta con jóvenes en la localidad antigua. Jóvenes, bueno, pues que han terminado su universidad y han vuelto a casa, y bueno, pues decidieron plantear una ruta para recordar cómo vivía la sociedad de los años 80 o 90 en Antigua, ¿no? Y tristemente desaparecían de la plaza pública dos viviendas que estaban destinadas a los maestros. Uh-huh. Cuando, bueno, pues en su momento Canarias tenía, o por lo menos Fuerteventura, y yo entiendo que el resto de las islas también, por Lanzarote, ¿no? Bueno, pues había que tener una casa disponible para cuando viniese el médico destinado, había que tener una vivienda para cuando viniese el profesor o el maestro o la maestra, en fin, y todo eso ha ido desapareciendo, ¿no? Y nos encontramos hoy con uh-huh. esa situación que nos expone Lole, ¿no?
Genial escuchar a la cantidad de profesores que han sido nombrados la última semana por la Consejería de Educación para venir a dar clases a Fuerteventura.
Y no se pueden incorporar.
Que no encuentran vivienda, no se pueden incorporar porque no encuentran vivienda, entonces...
No, eso se ha ido perdiendo. Se ha ido perdiendo. Yo recuerdo que se trabajó mucho, bueno, pues en la isla de Fuerteventura, algo que también he leído estos días en una entrevista, creo que era en el diario Fuerteventura, uh-huh. que concedía Lole a los compañeros, la necesidad de que las personas que pueden, con atención, estén en casa, ¿no? Cuando vamos cumpliendo años. Yo recuerdo que había un trabajo maravilloso que se hizo en su momento desde las administraciones, para potenciar precisamente eso, que la persona mayor que no tuviese familia o que la familia no tuviese la oportunidad de apoyarles, de cuidarles, de mimarlos, de estar con ellos, bueno, pues tuviesen ese apoyo y no terminasen en una gran infraestructura. Olvidamos también ese mensaje, ¿no? De tener ese apoyo para que esos mayores permanezcan en casa y no terminen en una gran infraestructura que, bueno, es al fin y al cabo se externaliza, la empresa que la gestiona irá al recurso económico, obviamente sin menoscabo de la atención, pero no es lo mismo, en fin, en todo ese sentido sobre hemos ido cambiando,
si,
¿no?
Si nos escuchamos decir, somos dueños de nuestras decisiones hasta que empezamos a depender de otra persona, parece que entonces en ese momento ya tus decisiones no valen y yo lo que tengo que resolver es el problema, porque te conviertes en un problema. Es decir, esa es la parte en la que nosotros demandamos la esencia de escuchar a la persona. Y si además hacemos un recorrido por la cantidad de personas mayores, la mayoría te va a decir que dónde quiere estar es sentado en su sillón, con el olor de sus cosas, con sus libros, con su cocina, con su...
Yeah.
Con
en su vida, entorno, ¿no?
En su entorno. Entonces... Es triste que cuando hablamos de dependencia a todos se nos pase por la cabeza plaza en residencia. Mm. Plaza en residencia. Y que solo se traslade en números de plazas residenciales.
No hay alternativa.
Claro que la hay produciendo y potenciando el entorno comunitario, ¿sabes? Produciendo espacios de desarrollo de empresas, ¿por qué no? Es decir, el sector servicio, el sector de los cuidados es un sector económico en alza en el que se debería invertir, es decir, pero además el gobierno tiene que estar detrás para supervisar lo que sea, como decías tú antes, con las garantías de cuidado para las personas. Pero en vez de pensar en números de plazas residenciales, podemos hablar de recursos comunitarios como la atención, la ayuda a domicilio, el catering a domicilio para las personas mayores, es decir, que no me preocupe que esa persona vaya a comer o no, es decir, que esa persona tenga todos los días un plato de comida en su casa, caliente, acorde a nutricionalmente, que por la tarde pueda haber un espacio de respiro familiar para que los cuidadores principales puedan salir, que no se limite a esa hora de ayuda a domicilio, que los ayuntamientos no dan para más y entonces la tienen que poco menos
para el aseo personal, poco más, ¿no?
Claro. Claro. Pero que no garantiza que una persona se quede en su casa, es decir, yo una hora de aseo personal tres veces en semana no te garantiza los cuidados, no es un objetivo el que tú te quedas tranquilo por decir, esa persona puede ser autónoma.
Adelante, Josécho.
Sí, es curioso, me gustaría saber, antes comentabas que efectivamente la estructura social en Fuerteventura de estos últimos 30, 29 años ha cambiado mucho, ha crecido porque ha llegado gente de fuera. Yo creo que esto implica también, me corregirá si no es cierto, que las personas mayores sean oriundas casi todas de la isla de Fuerteventura. Hay gente
bueno,
de fuera.
Bueno, que ya hay muchas personas mayores
que llegaron hace 30 años.
Yo a veces digo que las personas que llegaron hace 30, 40 años, sobre todo de Alemania, Inglaterra, que además se ubicaron en zonas que siguen siendo guetos, porque esa gente
no se relacionó,
no tuvieron ese desarrollo del lenguaje, esa comunicación, llegaron como hippies buscando, saliendo de esas urbes grandes de Europa, y llegaron aquí de una tribu urbana que eran los hippies a una tribu urbana que son los dependientes, ¿sabes? A otra tribu urbana, en sentido humorístico, por ponerle nombre, porque de repente cuando salen de esas zonas donde están viviendo, tú dices, es una persona carente de apoyo de ningún tipo, pero sí, ya hay muchas personas alemanas, inglesas y bueno, y peninsulares también que llegaron aquí hace unos cuantos años.
En condiciones normales, con un nivel de renta superior y con mayor...
En condiciones normales, con un nivel de renta o no, porque en aquel momento con lo que llegaban podían vivir, se compraron a lo mejor su casita y es el único recurso económico que tienen, ¿sabes? Pero con eso, claro, para gestionar los cuidados, pues hay que inventar nuevas fórmulas a lo mejor para facilitarlos. No tienen una capacidad económica... Para
ni tampoco una red familiar.
Ni una red familiar.
Lo digo porque las personas mayores oriundas de Fuerteventura al final son dependientes y acaban, en vez de siendo cuidados por su familia, cuidando ellos a sus nietos. Y eso genera un poco también más de tensión en la dependencia, ¿entiendes?
Volvemos a lo que hablábamos al principio de la transversalidad de las políticas sociales, es decir, cuando las personas utilizan a sus personas mayores, cuando los ciudadanos utilizamos a las personas mayores para proveer el cuidado, porque esas... No, porque carecemos de los espacios para cuidados de los pequeños o de políticas de conciliación en las empresas. Es cuando tú tienes que tirar del mayor, del tal. Yo, gracias a la gente que me dio soporte también para cuidar a la criatura que yo tenía cuando me tocaba conciliar, ¿sabes?
Pero no sé si estarán ustedes de acuerdo conmigo en que hay otra cultura de los cuidados en este tipo de personas de la posguerra, de los que nacieron en los años 40, en los 50. Que en fin, o por lo menos se ve otra manera de cuidar a sus familiares diferente a la que tenemos
las nuevas generaciones,
los boomers o los de la generación X en general, sí.
Siempre está el sentido de permanencia, el sentido de responsabilidad.
Pero claro, eso va en el ámbito educativo, ¿no? En el ámbito que te transmite la propia familia.
O la sociedad en sí misma, porque cambian los valores y los valores son otros, entiendo. En fin,
¿dónde está el término medio entre favorecer ese individualismo para el desarrollo personal, ¿no? Que ahora se potencia tanto. Y el sentido de pertenencia o el de cuidado o el de responsabilidad para lo que nos rodea, ¿sí? donde antes es verdad que ese servilismo que antes y sobre todo las mujeres teníamos, ¿no?
No estamos hablando de eso,
pero tampoco estamos hablando de yo tengo mi vida o yo tengo que salir a trabajar o no, esa persona es tu padre o tu madre y en tu contexto también hay que analizar los contextos, es verdad que no todo vale, pero sí que yo creo que hemos pasado de un extremo
al otro. Y de hecho es lo que comentaba Lole, ya se habla continuamente desde hace ya bastante tiempo del número de plazas de residencia, ¿no? Que no llegamos, que no tenemos, en fin, de eso de lo que se está hablando. Tenemos esa infraestructura en Puerto del Rosario, próximamente abrirá otra en Gran Tarajal, de la que llevamos ya también bastante tiempo hablando. Y lo que yo vi del planteamiento de Lole, que quizás ese no es el camino, que habría que apostar por cosas pequeñitas. políticas, ¿no? Que se puedan adaptar al lugar donde ha hecho su vida esa persona, ¿no? Ya, dependiente, Lole.
Sí. El retraso que tiene Fuerteventura con los planes sociosanitarios hace que abriéramos una residencia con una filosofía de hace más de 15 años, donde se planeaban grandes infraestructuras. Es verdad que ahora el planteamiento a nivel de recursos sociosanitarios es lo pequeño y lo cercano para mantener, como hablábamos, a la gente en sus entornos, y es lo que demandamos a los poderes públicos, que reorganicen esos planeamientos que tienen, que sean más ágiles en el desarrollo, para que no se tarde 15 años en consolidar una estructura que cuando llega está desfasada en número y en procedimientos, porque no queremos una macro residencia, no queremos un espacio grande, queremos espacios pequeños, que es lo que se planea desde las políticas sociales ahora, es decir, espacios pequeños cercanos a la comunidad, que la persona de Puerto del Rosario se quede en Puerto del Rosario y la persona de Morrojable que se quede en Morrojable, cercano a todo lo que esa persona conoce o ha conocido toda su vida, cercana a su red, a sus amigos, a donde se iba a sentar a jugar a las cartas con los cuatro amigos de toda la vida. Entonces, echamos en falta eso. Abogamos y
se me ocurre que hay que recuperar los mentideros de los pueblos.
Sí. Todavía quedan, todavía quedan en algún lugar, todavía
quedan. Yo echo de menos algunos en Puerto del Rosario, que cuando pasaba, pues en fin, siempre estaban, y ahora pues no sé si la gente se hace mayor o la gente va desapareciendo y al final te quedas sin esos espacios, que son espacios de cultura también.
Vayamos a otra realidad, la que tiene que ver con las personas que no tienen hogar. Cada vez es más habitual ver personas sin hogar que duermen en la calle en la isla de Fuerteventura. Los que transitamos por Puerto del Rosario, quizás en los sitios más pequeños sea no sea habitual ese tipo de personas que no tienen dónde quedarse. En ese sentido, también desde el colegio se ha hecho una crítica para que la isla de Fuerteventura o que las administraciones públicas tengan en cuenta que no se puede continuar como hasta ahora, ¿no? Sí. Hay que tener un lugar para que las personas puedan por lo menos estar el tiempo que lo deseen, ¿no?
Fuerteventura tiene dos perfiles de personas sin hogar. El que se desencadena una situación X, la que sea, y termina en una situación de sin hogarismo, o aquellos que vienen a buscarse la vida y al final no les resulta y se quedan desubicados. Entonces, en ambos sentidos entendemos que las administraciones públicas, las administraciones locales, tienen que asumir ya la responsabilidad que tienen por ley de generar espacios para estos perfiles, espacios lanzadera, entiéndete, o espacios de paso,
sí,
en los que se pueda dar cobertura a esa persona que llega y la situación no le resulta y termina en la calle, para que en algún caso pueda retornar o se pueda incorporar alguna política de protección que no sea la meramente económica, para encontrar ese trabajo, para facilitar un espacio alternativo. Y las personas que a las que se les desencadena una situación es porque detrás hay una situación estructural social que ha sido un problema y que no se ha solventado. Es decir, la situación de calle es el fin. Pero por delante probablemente ha habido a lo mejor una situación de consumo de tóxicos, ha habido una situación de falta de trabajo, de falta de espacio, de apoyo familiar, problemas económicos, etcétera. Entonces, donde hay que abordar toda la situación es ahí, para trabajar que la persona esta pueda volver a su dinámica social adecuada.
¿En estos momentos eso no se hace, Lole, en Fuerteventura?
En estos momentos estamos parcheando, tenemos como único recurso alojativo para personas sin hogar el recurso de una entidad religiosa que está haciendo el apaño estupendamente, entiéndanme, pero que no es un proyecto social promovido por ninguna institución local.
José Chu.
A mí me gustaría, no sé si lo contemplan las estadísticas, pero yo creo que hay un tercer elemento en todo esto, que es la gente que está viviendo en sus coches y en sus caravanas, caravanas o furgonetas, porque efectivamente hay gente sin hogar, hay gente con hogar, y en medio hay este tipo de personas que no encuentran o no tienen capacidad económica, no encuentran porque no hay.
Sí, sí, no
hay. Y luego no tienen capacidad
económica para, casa para pagar.
Y un coche. Sí. Yo no sé si un coche puede ser considerado un hogar. Yo es que estoy viendo en las últimas semanas en Corralejo cómo personas que habían aguantado con alquileres antiguos sus pisos, sus apartamentos, trabajadores de Corralejo de hace muchos años, están siendo presionados muy fuerte
para que abandonen los pisos.
Por los propietarios para que se vayan, ¿no? Dan dos meses, mira, tienes que irte porque existe esta otra industria alternativa del turismo que se llama vacacional, que si yo a mi piso le saco, pues no sé, pongo usted 600 euros al mes, lo que quiero son 2.500. Y esto es lo que, no sé, hablamos antes de políticas transversales. Esto de la vivienda tiene que solucionarlo alguien, porque si no, o en la calle, o en un coche, o a ver qué le pasa a esta gente ahora cuando tenga que abandonar su... Porque me llamaba un amigo, mira, ¿sabes de algo? Y yo, ¿quién sabe de algo? O sea, ¿quién sabe de un sitio donde vivir en Corralejo? Que lo diga y seguramente le den un cum laude de algo.
Fíjate que además lo curioso es que esto es un círculo, es decir, esa persona que vive en el coche, antes les decía lo de las viviendas para profesionales, ahora te digo cómo se pone en alerta en una situación sanitaria a una persona que vive en un coche, en una caravana, para cualquier proceso en el que requiere de una higiene adecuada, de un espacio adecuado, de una movilidad adecuada, y que a lo mejor no puede resolverse adecuadamente su proceso de salud porque vive en un coche. Entonces, ¿dónde lo ponemos? ¿Sabes? ¿Ocupamos una cama hospitalaria? Si ocupamos una cama hospitalaria por un problema social, estamos en la misma dinámica, es decir, lo que estamos es bloqueando recursos de un perfil y para un carácter y para una cuestión concreta, como es el ámbito de la salud, al que todos tenemos derecho, por otro problema que es social y que es de carácter estructural, como es el de la vivienda.
Ya, a mí me da la impresión de que lo que hemos ido comentando aquí en el transcurso de esta conversación que mantenemos esta mañana con la presidenta del Colegio de Trabajo Social de la provincia de Las Palmas, me da la sensación de que no lo puede resolver solo la política, Lole. Habría que contar más con aquellos profesionales que se han preparado, que se han formado para trabajar en estos asuntos, ¿no? Porque la visión que tiene habitualmente una persona que lleva tanto tiempo, tú llevas cerca de 30 años, me comentabas, trabajando en este tema, no la puede tener una persona que, bueno, pues está en una administración pública hoy y que mañana, bueno, pues hoy es concejal, mañana es consejero, la semana que viene es presidente, en fin.
Eso es lo que hablamos antes de los bomberos, quiero decir, ¿los políticos qué son? Los políticos son personas que tienen que trabajar en la administración pública, se presentan para eso. Si se presentaran para otra cosa, que nos lo digan. Pero si se presentan para mejorar la vida de los ciudadanos, porque además en su leitmotiv está siempre todos los discursos, yo estoy aquí para defender a la ciudadanía, pues al final... Pero reitero, desde mi punto de vista, el problema no es solamente de estas personas que se presentan a la política, sino del electorado. Cuando el electorado presiona en una línea, funciona. Si no presiona, y ahí abogo a otras responsabilidades, que son las de los medios de comunicación, que no digan pues cualquier, que tapemos los debates importantes con otros debates que no tienen ningún interés, ¿no? O tienen interés solamente para generar tensión y desasosiego, ¿no?
Yo es que vuelvo al principio, porque habíamos comentado que el colegio ha presentado una serie de propuestas a esa modificación de la dependencia, pero ¿se ha hecho oídos sordos a lo que propone el colegio?
Bueno, el colegio, nosotros lo que planteábamos era que no era ni la forma ni lo que se esperaba a nivel técnico de lo que debía ser un nuevo decreto de dependencia. Se ha hecho oídos sordos, no, es decir, hay que reconocer que de las alegaciones presentadas en el decreto se han tenido en cuenta algunas, pero no a todos los profesionales. Los colegios profesionales de trabajo social echamos en falta los espacios de escucha a los compañeros de los propios servicios o a nosotros como representantes de la profesión, y echamos en falta espacios de trabajo donde se cuestionen y analicen que si esos cambios van a ser efectivos o no en la resolución. Cuando hablamos de efectividad no solo hablamos de números ni de procedimientos administrativos ágiles, que está muy bien y que es muy necesario que la administración sea ágil, tal, pero la administración no solo tiene que ser ágil, tiene que ser cercana y tiene que poner al ciudadano en el centro, teniendo las garantías de que la atención va a ser integral. Y eso es donde nosotros ponemos la interrogación. ¿Vale? Tenemos la garantía de que han abogado por un recurso fácil, sencillo de proceder en un procedimiento administrativo, uh-huh, donde nosotros lo que echamos de menos es la participación de los profesionales, la garantía de los derechos de los ciudadanos, la valoración integral de la persona para su resolución de dependencia y para el aporte de los recursos necesarios, las prestaciones necesarias. Entonces, ahí es donde sí que consideramos que la consejería no ha articulado los espacios de participación adecuados y no ha articulado un procedimiento donde se tenga en cuenta a los profesionales que estamos implicados, a los agentes sociales implicados y a los usuarios, entiéndase como usuarios, tanto a las personas cuidadoras como a los propios usuarios del sistema de dependencia.
Uh-huh. Lo que sí se desprende de la argumentación de Lole es que la percepción del profesional, del trabajador social, en la sociedad y en la administración pública del siglo XXI está equivocada, ¿no? En el sentido de que el trabajador social es alguien, es un técnico más allá de ese apagafuegos que hemos ido comentando a lo largo del diálogo, ¿no? Que está un poco para vertebrar, para estructurar, para aportar y no solo para como medio de apagafuegos, como bombero, ¿no? Esa percepción de la administración y el propio usuario tiene que cambiarla.
Cuando percibimos los servicios sociales desde una perspectiva
vinculados
más integral,
a la pobreza solo.
Claro, exactamente. Si lo relacionamos solo con la pobreza o con la población en situación de exclusión o de vulnerabilidad, que queda como muy bonito poner ahora la palabra vulnerabilidad en todo, evidentemente vamos a pensar que los profesionales del trabajo social estamos única y exclusivamente dedicados a eso, a resolver los problemas de la gente que no son como yo. ¿Entiendes? Del umbral para abajo. Cuando percibimos los servicios sociales como un pilar más esencial de la población.
Eso dice la Constitución, ¿eh?
Exactamente, y porque lo entendemos desde una visión transversal, que era lo que hemos estado hablando durante todo este ratito. Las políticas sociales y los profesionales del trabajo social tenemos que estar en el ámbito de la vivienda.
¿Me permites una pregunta? Ustedes han sido invitados, el colegio, en esas mesas de las que presume mucho tanto turismo como el gobierno de Canarias, mesa de expertos para hablar del alquiler vacacional.
No, desgraciadamente no hemos sido invitados. Sí que nosotros seguimos insistiendo en que además queremos ejercer una labor desde los colegios profesionales de sumar, de aportar, claro, de tirar de las orejas de vez en cuando, pero ojo, que estamos aquí para esos espacios de trabajo donde lo que queremos es aportar la visión de los profesionales y decir que por ahí puede ser mejor o peor, porque no tenemos la verdad absoluta y evidentemente la vida funciona en ensayo horror, pero qué sé. Facilite esa visión.
Por lo tanto, esa situación que describía Josechu de ese amigo que no tiene, y como él habrán cientos, ¿no?, en Fuerteventura, sí, que no tiene la posibilidad de alquilar una vivienda porque no tiene o bueno, sí, pero que no tiene posibilidad de encontrar una vivienda, esa posición de un alto número de la población no está representado en esas mesas, ¿no? Quedará en opiniones de los distintos sectores, pero no habrá una voz que diga, oiga, que es que en la sociedad tiene este problema, que una gran parte de la sociedad tiene esta situación que le impide desarrollar su vida, ¿no? En fin.
Claro, la importancia de estar en el previo a la estructura de las leyes, ¿no? Al desarrollo de las leyes. Nadie pensó o nadie se le ocurrió o hizo el análisis de lo que podía pasar en la situación de vivienda cuando se da apertura a todas las viviendas vacacionales en un contexto geográfico como el nuestro, como el de Canarias. Bueno, yo creo que a nivel de España también, en otras comunidades autónomas está pasando lo mismo. Es decir, se ha derivado un problema social. Es decir, los que tienen dinero cada vez son más ricos, pero es que la gente que estaba en esas casas que podían vivir de alquiler ya no lo pueden hacer y no tienen un recurso alternativo. Y la solución no pasa por, venga, el Estado va a crear no sé cuántas viviendas sociales y vamos a poner a la gente allí. Primero porque eso es una solución a largo plazo. El problema lo tenemos aquí ya. El problema está en la calle, está en el coche, está en la caravana, está en la gente que vive en situación de calle. Es decir, segundo, porque no solucionamos nada masificando con más estructura y generando todavía más pobreza, porque al final lo que construimos es guetos sociales.
Uh-huh. José, vamos terminando.
No, bueno, apuntalar solamente la argumentación, porque para mí, pero de todas maneras yo sí creo que se pensó. este asunto del vacacional, efectivamente hace 10 años, pues era eso, un pequeño remanente, un maná para familias que tenían dos casas, tres casas y que podían. Yo no estoy de acuerdo en que los grandes tenedores sean el problema ahora. Yo estoy viendo en Fuerteventura pequeñas rentas europeas, gente con cash, 1 millón de euros, 800.000 sí. euros.
Que compra la vivienda.
Hacen un chalet, compran el suelo y hacen un chalet, y la rentabilidad de ese chalet es como comprar diamantes en bruto, porque cada chalet en las áreas pues renta pues 8.000 euros al mes. Entonces, ¿qué más me da gastarme 300.000 si los tengo, ¿no? Porque son 8.000. ¿Sí? Esto es una renta para siempre. Los grandes tenedores son un problema, pero estas pequeñas rentas medias europeas que se están fijando en las vidas, porque además aquí se vive bien, allí no se vive tan bien, y están viniendo para quedarse con este territorio que está generando ese otro problema, que es que no haya vivienda en las islas, por lo menos en muchas partes de las islas. Y esto no lo está viendo la clase política, porque aquí entrevistamos en pandemia a políticos que hablaban de que, por ejemplo, el asunto este de los nómadas digitales era una maravilla, y se les decía, pero los nómadas digitales se vienen a vivir aquí, pagan los impuestos allá, efectivamente usan nuestros recursos, nuestras estructuras, lo usan todo, son felices como perdices, porque la cerveza vale la mitad que en Alemania, pero pagan sus impuestos allá y nosotros están contentos, que solo falta que le hagamos la ola a toda esta gente, ¿no? Todo eso es políticas públicas transversales, como estamos hablando, porque generan un problema social que no lo están viendo. Por eso le digo yo que aquí no se está haciendo caso a los técnicos. Antes se hacía caso a los técnicos. Cuando un técnico dice que hay que poner una carretera, un muelle o un muro, es porque hay que ponerlo, porque para eso ha estudiado, lleva años estudiando ese asunto, y resulta que cualquiera puede decir, no, no, el muelle no me gusta. Y al final, pues, sin ningún tipo de capacidad ni de elemento de juicio, puedes decir lo que quieras. Por eso decía antes que el problema de cómo la información se está moviendo al final genera toda esta incapacidad para que los políticos puedan reaccionar, porque no es un problema de los políticos, porque los políticos además se miden por lo que le dijeron en el Facebook ayer o antes de ayer, y eso se está mirando siempre en ese espejo, y hasta que no salgamos de este bucle me parece que tenemos un problema de políticas públicas serio.
José Chuy, yo creo que además poca gente se atreve a decir el muelle está mal colocado, el muelle no va ahí, porque al arquitecto, al ingeniero sí se le hace caso, pero sin embargo de lo social,
claro, peor
parece
todavía
que, parece
peor,
que
peor,
todo el mundo, claro, entiende, claro, es decir, claro, que tú haces una valoración técnica. Por eso, por ejemplo, en el sistema de dependencias nosotros reclamamos que se vuelva a incorporar dentro del decreto el informe social, porque es una valoración diagnóstica de un profesional del trabajo social,
claro, y habitualmente cercano. Habitualmente cercano.
Habitualmente cercano, es decir, que valora el contexto integral de la persona, ¿sabes? No por un informe de si la de si el espacio tiene barreras o no. Un informe que ellos llaman del entorno, pero que nosotros desconocemos qué contenido va a tener. De lo social parece que entiende todo el mundo y todo el mundo puede opinar, pero a mí no se me ocurre, a nadie se le ocurre, al concejal o al político de turno, se le ocurre cuestionar que el muelle no vaya allí.
Concejal no, pero seguramente a otros sectores sí. Pero quiero decir, en esto estoy totalmente de acuerdo. Años de estudios y de conocimiento, porque no son solo sus estudios, sino generaciones de personas que han leído y estudiado, todos son los componentes y los comportamientos sociales, le dice a alguien blanco, y este señor, pues, dice, no, ¿cómo que blanco? Todo lo digo yo que no es blanco, porque lo digo yo, y porque si digo blanco me van a poner a parir en Twitter. Pues al final pasa lo que pasa, y estamos donde estamos. La inteligencia famosa pues se queda de lado, y la gestión pública se hace de la manera que le sale al pairo a cualquiera. En fin, estoy magnificando un poco el asunto, ¿no? Pero me da la sensación de que con las políticas sociales está pasando esto.
Yo es que recuerdo que en esto de tener unos cuantos años, bueno, pues le da a uno una perspectiva, ¿no? Pero yo recuerdo cuando Fuerteventura era ejemplo de muchos temas en el ámbito social, ¿no? Yo recuerdo aquel equipo que comenzó con Rosa María Mesa hace muchísimos años, donde, bueno, pues estaba el equipo que se sigue manteniendo, ¿no? El equipo de drogodependencias, el equipo de sexualidad, en fin, había un equipo potente trabajando en todo el ámbito social, no solo en el ámbito, bueno, pues de las personas que tenían una situación de problemas económicos, ¿no? Sino había esa no sé qué término utilizar, Lole, había, no sé si respeto puede ser a lo que decía el ámbito técnico.
También
¿no?
éramos menos, ahí era más fácil, supongo yo.
Sí, pero partíamos de la nada, ¿eh? Rosa María Mesa partió en Fuerteventura de la nada. Cuando aquí no se hablaba de drogodependencia, ella formó los equipos junto con otra serie de personas en el Cabildo Insular. Cuando no se hablaba de sexualidad, pues ella formó los equipos dejando trabajar a los técnicos. Yo recuerdo que se armó un lío tremendo cuando se celebró en Fuerteventura, siempre lo recordaré, si no me equivoco, en el antiguo Centro Cultural de Antigua, cuando se organizó el primer encuentro de mujeres y no se permitía la entrada a los hombres. Aquello fue que, vamos, tremendo, ¿no? Entonces, en todo esto ha habido una involución.
Hombre, yo creo que la involución va asociada a la falta de profesionales, es decir, el mayor volumen del crecimiento de la población. Yo pongo el foco sobre todo en las entidades locales, en la necesidad de profesionales en las entidades locales, que somos la puerta de entrada, la administración pública a nivel local, de cualquier necesidad del ciudadano, en el ámbito que sea, también en el social, que la falta de acompañamiento en ese sentido, es decir, y donde... Yo también lo asocio a lo mejor al cambio de filosofía a nivel político, es decir, ahora, como decía José Chu, funcionamos más por lo que me digan en el Twitter que no por lo que yo puedo hacer estos 4 años para yo dejarme ver que una política a largo plazo. Yo creo que Rosa María formaba parte de los políticos de antaño donde se venía a crecer, a querer que la isla creciera. Quizá falta esa visión de a largo plazo en todas las políticas sociales ahora, donde tú no centres el foco en lo que puedo hacer en estos 4 años, sino en lo que puedo aportar para la ciudadanía, el tiempo que esté y cómo esté.
Muy bien, pues José Chu, ¿alguna cuestión más que quieras plantearle?
No, una conversación fantástica. Yo entiendo que aquí hay muchísimas cosas que poner. Para empezar, el curso político, pues yo creo que como un par de palos buenos hemos dado, veremos qué es lo que ocurre y que, bueno, toda la suerte del mundo, porque la suerte de nuestra invitada de hoy es la suerte de todos nosotros.
Y de la población en general, y vamos a ver si por lo menos hoy hemos conseguido que no se tenga esa visión, por lo menos entre los ciudadanos, de que el profesional o la profesional del trabajo social está exclusivamente para lo que tiene que ver con la pobreza. Hay algo muy importante que siempre resaltamos, que es el trabajo de la prevención para no llegar a la pobreza, y para eso hay que trabajar en todo el ámbito, en el ámbito de la vivienda, en el ámbito de la educación, de las infraestructuras, de todos los servicios, no solo estar al final cuando se llega desgraciadamente a esa situación que comentaba José Chu, que bueno, pues está por debajo de lo que hoy podríamos decir en Fuerteventura el trabajador o la población o la clase media. Hay algo en fin, bastante extremo, ¿no, Lole?
A mí me encanta, me parece que es una palabra clave para definirnos a los profesionales del trabajo social como acompañadores. Acompañamos, hacemos procesos de acompañamiento social a las personas en cualquier ámbito de su vida donde necesita un soporte y un apoyo, sea de la índole que sea. Sí, por eso somos profesionales que hacemos un abordaje biopsicosocial, porque tenemos una perspectiva como más amplia del contexto del problema social, porque es un problema económico, sino de la perspectiva dentro del desarrollo de la persona, de las emociones de la persona y de la situación de social de la persona, que es la persona en su contexto y en su entorno.
Un placer abrir el curso contigo. Muchísimas gracias. Volveremos nuevamente dentro de un tiempo. Seguro, si te parece bien, hacer un repaso. Y un placer también aquí con el compañero. Disculpamos a Tero y a Santiago, que se irán incorporando en las próximas semanas. Creo que Tero todavía anda de vacaciones, José Chu.
Tero es un tipo listo. Sí, Tero sabe lo que se hace. Sabe lo que tiene entre manos.
Muy bien, gracias, José Chu, por tu tiempo.
Un placer, Marta.
Despedimos a las personas que nos siguen a través de Fuerteventura Televisión, también a todos ustedes que están en esta mañana en sintonía, y si acaban de llegar y se han perdido lo interesante que nos ha comentado Lole esta mañana, pueden darle para atrás a esta grabación y escucharla completa cuando ustedes tengan tiempo. Muchísimas gracias por la atención.